Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias de verdad, de corazón, por estar en COPE haciendo con nosotros el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo, lo hacemos siempre con cosas positivas, incluso comenzando semana, hoy 5 de junio, y además arrancando el día poniendo una calle positiva. Siempre una noticia que viene cargada de esperanza o una noticia que te hace sentir bien. Y es que te pones a leer la prensa y a veces cuesta encontrar cosas que te saquen una sonrisa o te hagas suspirar. Porque es una gozada leer en cualquier prensa, en cualquier periódico, de cualquier tendencia, que los hosteleros este verano van a quedarse sin habitaciones. Podríamos estar ante un verano récord de lleno absoluto en todas las habitaciones de España. Y es que solo entre enero y abril han llegado a nuestro país 18 millones de visitantes extranjeros. Desde hace 6 años, la cifra de turistas internacionales no ha dejado de crecer. En 2015, fíjate, recibimos un total de 68 millones de turistas foráneos. ¿Y por qué este éxito? Te estarás preguntando. Bueno, pues yo creo que sobre todo porque las empresas se lo están currando muy bien. Lógicamente por el país que tenemos, por la belleza que tiene, por lo bonito que es, la calidad de las playas y, cómo no, también debido al hundimiento de otros destinos competidores como han sido Túnez o Egipto. Y no nos olvidemos de la hostelería, no nos olvidemos de la gastronomía, no nos olvidemos que en España se come muy bien en cualquier punto del país. Y atención, porque si a esto le sumamos el descenso del precio de los billetes de avión, la recuperación del turismo interno también, este 2016 no va a tener parangón con ningún otro año. De momento los datos hablan por sí solos. La contratación temporal para estos meses se ha incrementado un 13% con respecto al año anterior y la venta de coches se ha disparado en mayo un 21%, impulsada por las empresas de alquiler de vehículos que renuevan su flota para poder dar servicio al turismo. Pinta bien, esto está cambiando y nos hace sentir muy cómodos. Y aún así, hay que seguir haciendo cosas buenas y cosas positivas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Nos queda una horita de programa y muchas cosas por contar.
Muchas cosas, porque este fin de semana ya sabes que fallecía un grande del boxeo, por no decirte el más grande. Mohamed Ali ha sido una figura importantísima, no solamente en este deporte, sino también en la historia de los Estados Unidos como activista en la lucha por los derechos civiles. Por eso, vamos a charlar en un rato con nuestro corresponsal en la zona. Y también viene Jorge Casesmeiro, que nos motiva porque es nuestro coach. Los lunes pueden ser duros para muchos y hoy quiere transformar la forma en que miramos. Mira qué importante, ¿eh?
Qué bueno.
Porque una mirada agradecida vale más que mil palabras.
Buenísimo.
Sabremos qué nos quiere decir Casesmeiro. Y antes de que llegue Herrera, al Grupo Risa, que se adelanta a la Eurocopa con uno de los recuerdos del Mundial de Fútbol. Así que muchas cosas.
Qué bien, eso será dentro de un rato. Son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Estamos bien, estamos con ganas de conocer el tiempo que tenemos para el día de hoy.
Pues, Pulpo, empezamos el lunes con cielos más nubosos en nuestro país, sobre todo en la zona norte, donde además también se esperan lluvias, concretamente en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña. El resto del país estará mucho más despejado, se espera sol en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, suben en la zona centro y bajan en el norte.
Muchísimas gracias, Gloria. Jesús nos manda un saludo para todos los vigilantes que están ahora mismo de servicio y están escuchando Poniendo las Calles en COPE. Gracias, Jesús. Te acabamos de leer en directo tu mensaje.
Y nuestros ponedores, nuestra audiencia activa que hace que España no deje de producir, nos escuche y nos cuenta cosas en directo.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no me mira la carretera de Barcelona, Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros aquí ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. ¿Qué cantidad de ponedores, qué cantidad de actividad hay en España?
Todos hacen comunidad con nosotros y ya has visto, no solamente nos llaman desde España, sino también desde fuera. Un montón de gente que nos llama desde fuera. Y a todos ellos les llega el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tener el tuyo, nada, nos tienes que llamar al teléfono gratuito 950-60-06. Si no nos puedes llamar por el motivo que sea, pues nada, solamente nos tienes que escribir. Estamos en redes sociales, en Twitter, arroba poniendo calles. También estamos en Facebook, poniendo las calles. Y hay un correo electrónico, poniendo las calles, arroba cope.es.
Y es que tu día comienza aquí, poniendo las calles con el pulpo en Cope. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Y juntos vamos a por el lunes. 5 y 9 de la mañana, hora menos en Canarias. Tenemos un mensaje a través de Facebook de Carlos Girón. Buenos días, ponedores. Hoy imprimiendo unos bonitos cómics infantiles. ¿Notáis cómo aprieto? Pedazo de abrazo.
Lo notamos. Victoria Lares, buenos días, pulpo. Pronto me voy a casa a Marbella. Desde allí seguiré escuchándote. Eres buenísimo. Un saludo.
Gracias, Javier Lizuaín. Buenos días, pulpo y compañía. Desde el Pirineo, Navarro.
En lo MP, estudiando hace un rato desde las 3 los últimos exámenes. Ahora con 43 años y dos hijos a punto de sacarme el título de auxiliar de enfermería. Buenos días.
Qué grande, qué grande. Orly García Carbia, ánimo, ponedores. Os llamo desde Ferrol. Soy calefactor de subcontrata de Navintia. Felicidades por el programa.
Y mira, Andrés Casillas dice: buenos días, soy Andrés y aunque soy madrileño, resido en Salamanca por trabajo y también porque una mujer me hizo un truco de magia y cuando me quise dar cuenta estaba casado con ella. Bueno, en primer lugar dice que lo que es poner, pues como que no pone nada en las calles, porque él se dedica a poner lo que a la gente a su mejor derecho convenga en escritos ante los juzgados. Es abogado. Y también es ponedor mediador. Se acuesta con los frailes a las 9 y cuarto, se acuesta con Colmenarejo y que se despierta con nosotros, con Carlos y con Bea y con Mónica. Dice: os escucho, os merecéis todo lo bueno, porque todo lo bueno de vosotros es lo que dais día tras día, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana.
Mira que bien se sabe nuestro horario, de 4 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, y luego Carlos Herrera en COPE. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Damos la bienvenida a Pedretti, que nos está siguiendo ahora mismo. Hoy, por primera vez, lógicamente, le acaba de dar al seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Mil gracias. Somos en este momento ya 5.754 los seguidores en nuestra cuenta de Twitter y un montonazo más en nuestra cuenta de Facebook. Gracias. Somos comunidad en España. Somos los ponedores. Las 5 y 13, hora menos en Canarias, hay 17 grados en Palma de Mallorca y 17 también en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, alguien ha marcado el 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas?
¿Qué pasa, Carlos? Javier, de Sevilla.
Javier, ¿qué haces en Sevilla, hombre?
Pues mira, ahora mismo están acostados.
¿Acostado ahora, macho? Si hay que poner las calles.
Ya me he levantado.
O sea, te estás despertando ahora, ¿no?
Sí.
¿Y ahora mismo qué estabas haciendo? ¿Te noto así un poco como ajetreado?
No, porque estaba nervioso, Carlos.
Caldo, caldo. A ver, ¿ya estás aseado?
No, no, todavía no. Si me ha despertado tu compañera.
Ajá, o sea, tal cual ha sonado el teléfono, rasca, ¿no?
Me faltaban 10 minutos para levantarme.
O sea que te hemos robado 10 minutillos, ¿no?
No, que va, me ha olvidado la alegría del día.
Bueno, ¿tú cuánto tiempo hace que nos escuchas?
Ya hace varios meses, porque yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería.
Uh-huh.
Y claro, pero los lunes no trabajamos. Nosotros trabajamos normalmente 5 días, empezamos el lunes por la noche y terminamos sábado por la mañana. Por eso los lunes no escuchado normalmente.
Claro, el lunes es el día que estás más tranquilo, ¿verdad?
Exactamente, estamos en casa. La noche que pasamos en casa.
Qué bien, Javier. Y a partir de ahora, me imagino que estarás notando ya más calorcito por Sevilla, ¿no?
Ya está apretando, Carlos. Ya está apretando.
Carlos, me gusta mucho lo de Carlos, ¿eh? ¿En qué parte de Sevilla estás?
En Sevilla capital.
Ah, ¿alguna calle en concreto que se pueda...?
No, en uno de los mejores barrios de Sevilla, el Parque Arcosa.
Ah, no tengo el placer de ubicarme, pero bueno, si Dios quiere, la semana que viene estaré yo por Sevilla.
Pues entrando por la carretera de Maquevilla de Madrid, el primer barrio de la izquierda.
Ah, vale, ya sé, por Kansas City.
Un poquito antes de llegar.
Ah, vale.
Exactamente.
Qué bien. Javier, ¿y en qué empresa trabajas?
En Renus.
Ah, perfecto. ¿Y todavía no tienes el diploma de ponedor de calles?
Todavía no lo tengo.
Bueno, pues eso ya se va a acabar porque empezamos ahora a producirlo, ¿vale?
De acuerdo, perfecto.
Javier, que tengas un buen día.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Javier, cuídate, hermano.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Son las 5:15, a las 6:45, Herrera recibe la del pulpo, como todos los días, y a partir de las 6, Herrera está en COPE.
Sí, está en COPE, además, para iniciar la semana con muchos contenidos, con muchos invitados, con la última hora de algunas noticias que se están produciendo esta misma madrugada, como ese accidente de tren en Bélgica, que de momento deja 3 personas fallecidas, pero que ahora mismo se está trabajando, los equipos de rescate están trabajando en los vagones, porque el accidente ha sido bastante aparatoso en la provincia de Lieja, en Bélgica. Estaremos muy pendientes de la última hora. A partir de las 9 de la mañana nos acompaña la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Carlos Herrera le entrevista sobre varios asuntos. Es verdad que la campaña electoral está ya a las puertas y las elecciones más todavía, así que hablaremos de ello con Cristina Cifuentes, pero también del estado en que se encuentra ese incendio del cementerio de neumáticos entre Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ya está a punto de extinguirse y que hoy la noticia es que ya todos los alumnos, sin excepción, vuelven al colegio. Los bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando, como decimos, en la parte madrileña de este incendio. De todo hablaremos con Cristina Cifuentes, igual que el viernes charlábamos con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que nos hablaba, era interesante lo que nos explicaba sobre un caso que ha conmocionado y que ha generado un auténtico debate en la opinión pública, que es el de este chico que podría pasar los próximos 5 años en la cárcel por haber pagado con una tarjeta falsa un montante de 80 euros. Esto nos explicaba Emilio Cortés.
Aquí lo que sucede es que las penas previstas para los casos de organización y bandas criminales quizás tengan un cierto grado de desproporción en nuestro derecho. Y lo que carga de pólvora, por decirlo gráficamente, esa sentencia que nos parece tan desproporcionada, no es tanto el hecho patrimonial de la estafa, cuanto la probatura de que esta persona, según dice la sentencia que ha devenido firme, formaba parte de esa organización criminal que es la que verdaderamente le hace estimular una sentencia tan, tan dura.
Un periodista de los veteranos en España, Carlos Dávila, nos acompaña a partir de las 11 de la mañana, y otros 4, Ignacio Camacho, Chencho Arias, José Luis González Besada y Edurne Uriarte, serán los encargados del análisis a partir de las 8.
Muchas gracias, Dani Trigo. Son las 5:18 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El Santoral, pues hoy destacamos, 6 de junio, lunes, Marcelino Champañat, fundador de los Hermanos Marista. Estás en la cadena COPE, mañana es el cumpleaños de Miguel Ríos, y a Jesús, que está en Villena, le gusta mucho este artista. Mañana cumple 72 años Miguel Ríos.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto. si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque.
Es muy grande este artista, este granaíno, Miguel Ríos, gran canción. Cristina Lozano nos dice en arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter: hola a todos, yo más que poner calles pongo biberones. Con una oreja os escucho a vosotros y con la otra pues escucho los sonidos de la cuna. Buenos días a todos los ponedores, muchísimas gracias. Vamos a hacer una de esas conexiones que nos dejamos un perraje en la conexión, y es que nos vamos a ir bastante lejos, nos vamos ni más ni menos que a Washington, porque este fin de semana se nos ha ido una leyenda del boxeo, Muhammad Ali. Ha fallecido a los 74 años en un hospital de Arizona tras luchar 32 años contra el Parkinson. Con él se han marchado el que fuera el miembro del panteón de los deportes norteamericanos, tres veces campeón mundial de los pesos pesados y oro olímpico con 18 años. Ha desaparecido un hombre que define en gran parte la historia de los Estados Unidos. Hace unas horas el cuerpo sin vida del deportista ha llegado a su ciudad natal, Louisville, en Kentucky, y tenemos ahora con nosotros a nuestro corresponsal en la zona, Juan Fierro. Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Nunca me habían dado paso diciendo que la conexión costaba un perraje, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que yo me pongo el contador a las vueltas que tiene que dar esto y digo, madre mía, la pasta que se nos va el presupuesto con lo mal que vamos, ¿eh?
No creas que ahora va todo por internet, que sale mucho más barato de lo que tú te piensas.
Bueno, pero ¿tú cuántos gigas tienes de fibra y esas cosas?
Uy, 75. Tengo una barbaridad. Tengo un internet 75-75. Una auténtica bala. Tenemos un cañón.
Pero bueno, es que en ese sentido, en América estáis muy atrasados, ¿eh? La luz a 120 y si tienes 75 megas en casa, es poquito, ¿eh?
No, mucho más. No sé lo que es, pero sé 75, pues mucho más. O sea, cuando la instalamos, los técnicos me decían, esto en España no lo tienen. Digo, bueno, si usted lo dice, será verdad. Pero vamos.
Bueno, oye, estamos hablando de que se ha ido alguien muy importante para Estados Unidos, ¿no?
Es uno de los atletas más influyentes de la historia de los Estados Unidos, sin duda. Y como decía, sus restos mortales llegaban hace unas horas a Louisville, en Kentucky, su ciudad natal, que va a vivir esta semana que ahora empezamos, fundamentalmente el viernes, un gran día. Además, un funeral planeado por él, porque él, según reconocía su portavoz, trabajó mucho en preparar estas fechas, en preparar la fecha de su entierro y la fecha de su despedida de este mundo. El cadáver de Muhammad Ali va a ser paseado en una gran procesión por prácticamente toda la ciudad, por la avenida que lleva su nombre, por el barrio por donde nació, por el centro cívico que lleva su nombre también. para que todo el mundo que quiera despedirle se acerque a las calles de Louisville y le despida. Y luego va a haber una ceremonia multiconfesional que va a estar presidida por un imán y en la que van a intervenir pues el expresidente Bill Clinton, el periodista deportivo Brian Gumbel, que es un tipo con muchísimo prestigio aquí en los Estados Unidos, uh-huh, y el cómico Billy Crystal, que era un gran amigo de Muhammad Ali.
Qué barbaridad. Me imagino que la población, el estadounidense, tiene que estar un poco así como tristón, ¿no?
Sí, porque era una figura emblemática, absolutamente, sobre todo en los años 60. En los años 60 podíamos decir que era emblemática, pero también bastante controvertida. Tenía muchos defensores, pero también tenía muchísimos detractores. Pero con el paso del tiempo, la figura de Muhammad Ali ha sido reconocida, pues prácticamente por todo el mundo, por toda la sociedad estadounidense. Esa aparición que tuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta, esa aparición sorpresa, encendiendo la llama olímpica, a partir de ahí podemos decir realmente que su figura era absolutamente venerada en este país.
Claro.
En estos días, Juan, muchos han hablado de él, como por ejemplo el presidente Barack Obama, que no solo ha dicho que fue el más grande, sino que además él mismo ha contado la anécdota de que guarda unos guantes del boxeador en su estudio privado, ¿no?, junto al despacho Oval de la Casa Blanca.
En un Twitter y en un comunicado muy largo, por ejemplo, aquí los medios de comunicación estadounidenses se han fijado mucho en que ese comunicado de pésame del presidente Obama era muy largo, porque estos comunicados apenas cuando muere alguien con una trascendencia como la de Muhammad Ali, pues los comunicados de la Casa Blanca, los comunicados del presidente son apenas de 5 líneas, pero este era prácticamente 2 folios de comunicado del presidente Obama. Y en ese comunicado el presidente Obama reconocía que tenía unos guantes de Muhammad Ali no en el despacho Oval, sino en su despacho privado, que está apenas a unos metros del despacho Oval, y una fotografía que le acompaña ya desde la campaña electoral, desde cuando intentaba llegar a la Casa Blanca, y le ha acompañado hasta la Casa Blanca, que es una fotografía emblemática, que es cuando, con apenas 22 años, venció en el cuadrilátero a Sonny Liston, que era el entonces campeón de los pesos pesados.
Ayer veía yo en un digital, en el iPad, estaba viendo en casa, una foto que aparecía con los Beatles, y los Beatles como locos también por estar con él. Era un aficionado también a la música.
Sí, y aunque de los Beatles tenía solo buena opinión de John Lennon, en algunas declaraciones dejó dicho que el único que había listo en aquel grupo era el de las gafas, que era John Lennon, que el resto era muy tonto. O sea que sí, es una foto curiosa, si es la misma que estamos hablando, que es Muhammad Ali golpeando a uno de los Beatles, que repercute el golpe en los tres restantes. Y dejó esa declaración, esa, ¿no?, que el resto de los Beatles no es que sale muy, muy bien parado.
Claro.
¿Verdad?
Y el funeral, que estará todo ya previsto para ese próximo viernes, ¿no?
Sí, ese va a ser el acto público. Antes va a haber un funeral privado el jueves, y luego el acto público este que os comentaba, que va a ser el viernes, que va a terminar con el entierro, que va a ser privado también, y luego con ese gran acto multiconfesional donde, como os decía, va a estar Bill Clinton y Billy Crystal.
Bueno, pues nada, tú cualquier cosa nos hacemos una conexión de estas que nos sale en cara, porque tú te crees que no, sale un poquito cara, pero tú me avisas que se
hace. Mira, mañana voy a hablar con Carmelo y decir, oye, explícame esto de los 75-75, que luego me dicen que no es tanto.
Que no,
esto tira como un cañón, vamos, ya te lo puedo decir yo.
Se te oye muy bien, ¿eh? Juan, ¿qué temperatura tienes ahora en Washington?
Uy, aquí ha entrado también el calor, como en Sevilla, que te oí antes con ese oyente. Estamos a 21 grados ahora mismo, bueno, y son las 11:30 de la noche, o sea que esta noche aprieta, sí, ahí andamos.
Está haciendo ahora un año de que yo estaba en Washington y me asé completamente, me quemé la calva.
Sí, no, es que aquí hay que tener mucho cuidado. Es muy mala época para venir el verano a Washington.
Sí, es muy
mala época porque hace muchísimo calor y muchísima humedad. Aquí hay que venir, Carlos, en primavera o en el otoño, que se disfruta mucho.
Nada, cuando tenga vida os visitaré. Encantado, además.
Aquí te esperamos.
Juan, un abrazote, gracias.
Hasta luego, Juan.
Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles en COPE. 528, 428 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué recuerdos me traen la selección española de fútbol? El 12-1 contra Malta, el golazo de Torres en la primera Eurocopa, el gol de Iniesta, aquella final contra Italia también a Eurocopa, vaya pasote, y por qué no, también me acuerdo de aquel no gol de Julio Salinas y del gol que no valió de Michel contra Brasil.
En COPE, Ángel Expósito vive la Eurocopa contigo.
5:29, hora menos en Canarias. Charo González, qué buen maratón de mañana. Que tengáis buena semana. Un abrazo desde Huelva.
Antonio Carmona, saludos, buenos días a todos los vigilantes que trabajamos esta noche que se acaba. Ole, por cierto, que hoy es el cumple de mis mellizos, 8 añitos, dice, un besito Iván y Ainhoa, ponedores de calles, pero a las 8 de la mañana.
Y las 5:29, Salva Blasco dice, buenos días, Pulpo, empezando la ruta, vamos para la plataforma de Consum en Silla a descargar los chofers de Impovin Logistic.
Y mira lo que nos dice Jaime Pla, a las 5:02, terremoto otra vez en el Gurugú.
¿En dónde, perdonan?
En el Monte Gurugú.
¿En el Monte Gurugú otra vez? Pues mira, este programa se está convirtiendo en el programa de los terremotos.
Sí, siempre son de madrugada.
A esta hora, curioso. Además, ¿eh? Así empezábamos la temporada, ¿te acuerdas? En septiembre.
Sí, es cierto.
El terremoto que hubo, tremendo. Valerí Baza dice, yo llevo un camión Silla, San Clemente, Sevilla, y después los mandados de mi señora. Gracias, Valerí, un abrazo fuerte.
Esos son los importantes.
Madre mía, qué cantidad de mensajes. Concha López, buenos días, ponedores, gracias por estar ahí, un beso.
Y José María Ibáñez, buenos días, ponedores, aquí estamos poniendo las calles caminito de Murcia, muchos abrazos.
Y ahora los estatus.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. Nos llamamos Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y tenemos en este programa desde el mes de septiembre nuestro propio coach. Es Jorge Casesmeiro. Pertenece a un gabinete psicopedagógico llamado Psicopaidos. Y también se levanta prontito para poner las calles y orientarnos a todos nosotros. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y desayunado ya, ¿eh?
Bueno, eso te honra porque muchas veces aquí tiramos de los productos de la máquina y luego estamos más tiempo en el servicio que en la máquina.
Amigo.
Es lo que tiene. Oye, qué importante, Jorge, es algo que se denomina como una mirada agradecida. Mostrar cariño y respeto y empatía a través de una mirada, ¿no crees?
Pues fíjate qué bonito que además hablas de cariño, ¿no? Es que esto, además, yo estuve precisamente hace recientemente en una conferencia de un antiguo profesor en la Fundación Caldeiro, ¿no? Uh-huh. Que hacía unas reflexiones, el filósofo, teólogo, hacía unas reflexiones en torno a una encíclica del Papa actual, Laudato Si, ¿no? Que es un poco sobre el agradecimiento y una mirada, digamos, a la naturaleza y al mundo que nos rodea, pues con amor, con ternura, con cariño, ¿no? Sabiendo reconocer pues la grandeza, ¿no? De lo que nos rodea y de lo que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece eso fundamental y quería precisamente traértelo y traérselo a nuestros oyentes.
A los ponedores.
A los ponedores, como un recuerdo, ¿no? Que les ayude también a empezar el día con esa mirada, ¿no? Más, digamos, más positiva, más reconciliadora a veces, ¿verdad?
Es que, además, con una mirada se pueden decir un montón de cosas. Desde la complicidad, al decir, me está gustando lo que me estás diciendo, estoy empatizando contigo. La mirada es muy importante.
La mirada es fundamental. Piensa como algo anecdótico, pero que no lo es, sino que es sustantivo de incluso la tradición de cultural española, ¿no? Que sobre todo ha dado una pinacoteca, ¿no? Una pintura genial, ¿no? Sí. Y que tiene una filosofía también y un pensamiento muy, muy arraigado en la mirada, ¿no? O sea, incluso fíjate cómo, y la gente lo nota, la gente que va a países nórdicos, que son un poco más fríos, ¿verdad? Nota a veces que la gente no se mira por la calle, ¿no? Y uno dice, oye, es verdad, aquí no me miran, quiero decir, cada uno va a su ola, va a su aire, entonces, y sin embargo los países más cálidos, Mediterráneo, España y tal, nos miramos mucho, ¿no? Nos miramos. Hay una mayor presión social porque nos miramos tal, pero al mismo tiempo parece que hay como un mayor interés por el otro, es decir, estamos atentos al otro, nos interesan los demás, ¿no? Somos sociables, ¿no? Y sería bueno pues que en ese sentido también cultivásemos en esa mirada también a veces pues
sí,
que fuese una mirada pues también cariñosa, afectiva, ¿no? Una mirada que no solo sea crítica, ¿no? Sino que también sepa valorar lo positivo.
Tuve una tutoría con la profesora de mi hija. Y la verdad que me estaba haciendo muchas explicaciones, me estaba dando un montón de explicaciones sobre el comportamiento de Carla, de cómo iba a los exámenes, lo líder que ya la veía dentro de la clase. Entonces, claro, a mí por dentro se me estaba cayendo la baba de escuchar lo que la tutora me estaba contando de mi propia hija, ¿no? Entonces me acuerdo que me estaba hablando y contando las historias de Carla hasta que de repente hace una parada y me dice, ¿eres el único padre que me escucha realmente cuando yo hablo? Dice, me estás mirando a los ojos y estás mirándome con una atención especial. Y creo que creí reflejar en esa mirada que ella tuvo que percibir lo que realmente yo estaba sintiendo con lo que me estaba diciendo.
Pues fíjate hasta qué punto, digamos, a veces no es lo habitual que ella te lo comenta, ¿no? En ese momento te lo dice, ¿no? Directamente, oye, me has mirado a los ojos, estamos conectando mucho más y entonces, de alguna forma, la comunicación es mucho más intensa, el mensaje puede ser mucho más completo, más claro, ¿no? Entonces, bueno, sin duda es que es así. Y yo creo que recordemos que hay que saber ver, ¿no? Hay que saber ver, porque si miramos, entonces hay que desarrollar, digamos, un arte de la mirada, ¿no? Y saber ver y ver el bien en los demás, ¿no? Es saber ver también y es ver bien, ¿no? Cuando yo solo veo en lo que me rodea lo negativo, lo malo, y fíjate que aquí estamos en un medio de comunicación, que los medios de comunicación muchas veces, pues porque la noticia es lo dramático y tal, y entonces se denuncia.
Pero por eso este programa huye de las malas noticias.
Ahí es a donde iba yo, Pulpo.
Y por eso aquí descartamos los malos rollos. Fíjate que empezamos la temporada dando la actualidad tal y como venía, pero decidimos diferenciarnos del resto. Quizá estamos haciendo mucho ruido en la madrugada, en la radio, durante esa temporada, porque huimos de los problemas. Yo creo que somos gente positiva, gente alegre, nos echamos un cable, madrugamos mucho, nos estamos jugando nuestra propia salud, ¿no?
Pero es que eso conviene remarcarlo, y que es así. Además, a mí me lo comenta la gente, ¿eh? La gente, voy poniendo las calles, oye, la gente, vamos a ver, se levanta de buen rollo, ¿me entiendes? Escuchando este programa, y lo necesitan, ¿no? Lo necesitamos todos, y para mí también es un placer venir a poner las calles aquí en positivo, ¿no? Y dar esta otra mirada, que no es una mirada ingenua, que no es una mirada solo cándida, que nosotros reconocemos la realidad tal y como es, ¿no? Y efectivamente, como dices, en esta casa hay espacios de sobra para denunciar lo que hay que denunciar. Pero sería injusto, ¿verdad?, estar las 24 horas peleando con el mundo. Sino que también la gente necesita poder reconocer en la realidad cosas que sean apreciables, que sean estimables, que sean buenas noticias, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo pienso que este programa hace una gran labor y este mensaje de hoy va encaminado a eso, ¿no? Sí, a reforzar eso.
Al oyente, sobre todo, hay que darle las herramientas para que se sienta bien, Jorge. Es fundamental.
Claro. Y nos sentimos bien la mayor parte. Fíjate que había un filósofo alemán, Schopenhauer, que era muy pesimista, de una visión del mundo muy pesimista, y sin embargo él vivió con una gran sabiduría y era un tipo bastante cachondo. Además, la gente que lee dentro de su pesimismo se divierte porque era muy gracioso, ¿no? Y entonces él decía una cosa que era sustancial y que la gente tome bien nota, ¿no? Oye, mira, el ser humano, no sé qué pasa, que cuando le duele un dedo, puede focalizar toda su atención en el pinchazo de ese dedo sin darse cuenta de que todo el resto de su organismo está funcionando perfectamente. Es decir, no sentimos nuestra salud, no sentimos muchas veces nuestro bienestar. Nos podemos focalizar en una pequeña tontería que absorbe toda nuestra atención. Pero si tomamos perspectiva, decimos, oye, bien, me duele esto, esto es así, a lo mejor tengo que ir al médico. Pero, chico, el resto funciona bastante bien, ¿no?
Pues eso también se puede traducir en un vamos a dar gracias también por las buenas cosas que nos pasan.
Claro que sí, Pulpo.
Oye, a veces me pongo demasiado serio, pero también me siento cómodo mostrando el cómo siento ciertos aspectos de la vida.
Bueno, es que hay que ser sincero con uno mismo también, ojo. Por eso yo pienso que tampoco es... fíjate, además hay personas que parecen especialmente negativas y es porque tienen quizá también un estilo de afrontar la vida que en ese negativismo de alguna manera lo toman como una forma de defensa. El ver una cosa, el centrarse en un peligro les ayuda a prepararse para afrontarlo, ¿no? Eso como una especie, digamos, de pesimismo defensivo, ¿no? Pero entonces, bueno, tampoco hay que inculcar, digo, a machamartillo, ¿no?, el optimismo, sino, insisto, como hacemos, ¿no? Vemos la realidad de las cosas, sabemos
reconocer la vida, claro.
Pero vamos a reforzar, ¿no?, esta parte que yo creo que sobre todo en estos años que hemos vivido, ¿no?, de crisis, y conviene recordarnos que la vida es una maravilla y que hay que saber disfrutarla.
Hay que disfrutarla no solamente consigo mismo, sino también a la gente que te rodea, porque al fin y al cabo vivimos en comunidad y hay que nos tenemos que sentir bien con nosotros mismos y con los que nos rodea. Fundamental, Jorge.
Pues claro, y ahí con esa profesora que tuviste ese diálogo, pues bien queda claro, ¿no?, que eso es social y eso se nota y se percibe, ¿no?
Pues yo creo que sí. Jorge Casesmeiro pertenece a un gabinete que se llama Psicopaidos. Ahí atiende un montón de dudas y de, pues sí, incertidumbres ante muchas situaciones de la vida. Orientas a tus clientes y orientas a nuestros ponedores. Eres nuestro coach. Muchísimas gracias.
A ti como siempre, Pulpo. Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles aquí en tu casa, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles. Llega el momento de la risa con ellos, con el grupo Risa.
Buenos días, Pulpo. Hola. ¿Qué tal todo? Estrenamos lunes, yes. Ponedores de calles. En una semana en la que, Pulpo, esto te interesará mucho.
¿Por qué?
Hoy, desde hoy, arranca la programación especial de la Eurocopa de Francia con ese numerosísimo equipo de enviados especiales compuesto por dos personas que han mandado COPE a Francia. Bueno, vamos a hacer memoria. El partido inaugural de la Eurocopa es el Francia-Rumanía. Pero nosotros vamos a echar la vista atrás al Mundial de Brasil de infausto recuerdo, cuyo partido inaugural fue un Brasil-Croacia. Brasil 3, Croacia 1. El árbitro, el japonés Nishimura, atracó a la selección croata. Minutos después del partido, el árbitro ya estaba recibiendo las primeras llamadas del grupo Risa. Atención.
Hotel Ingrid, buen día.
Hello, good morning. Please, I would like to talk to the room of Mr. Yuichi Nishimura, referee.
Okay, sir. Nishimura.
Yeah.
Just a moment, sir.
Mm-hmm.
Sir, would you mind to spell the surname for me, please?
Yes, N.
Okay.
I.
Okay.
S.
Okay.
H.
H.
I. M.
Okay.
U. R. A.
Okay, Mr. Yuichi Nishimura.
That's
Nishimura.
Right.
Thank okay, you. I'll transfer the call right now, sir.
Thank you.
Thank you so much.
Yes.
Mr. Yuichi Nishimura.
Yes, yes.
The referee.
Yeah.
Hello.
Yeah, yeah.
Good morning.
Good morning.
I am Ivan Rakitic. I am Croatia player.
I don't know.
Jugué ayer contra Brasil. Tú eres el árbitro, Mr. Nishimura, ¿verdad?
Yes.
The referee.
Yes, yes.
Levántate, Gandul. Eres peor que Teixeira Vitiene, que nos ha jodido.
I don't know.
Ladrón, que nos ha pitado un penalti en contra que no era, que lo ha visto todo el mundo. Estarás contento.
¿Ah?
Mr. Nishimura.
What? What do you want to say?
I'm going to cut you the pelota. Te va a cortar los
huevos. What do you want to say?
Are you listening to me? Nishimura, escúchame.
Ah, no, no, no me.
Who are you? I would like to talk to Mr. Yuichi Nishimura, the referee.
Ah, different room, huh?
Where is he?
I don't know.
Who am I talking to?
Who are you now?
Who am I talking to? Because in the reception, they told me that you are Nishimura.
Ah, before yes, but now no. Change.
O sea, antes sí, pero ahora no, ¿no? Eres muy listo tú, ¿eh?
I don't know.
Pedazo de mamón. ¡Oye! ¡No, no me cuelgue! ¡Oye! ¡No te da vergüenza! ¡Ay, hijo de tu madre!
Qué morro el árbitro. Al principio sí soy, luego no soy. En fin, debíamos vengar el honor de la selección croata que fue atracada en aquel partido frente a la selección de Brasil. Eso fue en el Mundial de Brasil. Vamos a ver qué ocurre en esta Eurocopa de Francia, que empieza el viernes ya en COPE desde hoy al mediodía. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo estás?
Pues bueno, feliz como una perdiz por aquello que es lunes.
Bien.
Y esto se anima, ¿eh? Ah,
por fin, por fin. Oye, ¿tú has conocías esta versión del Boogie Wonderland de los Earth, Wind and Fire?
Sí, claro.
Pues porque esta es una rareza de un disco que sacaron en 2013, un álbum llamado Constellation, The Universe of the Earth, Wind and Fire, en el que le han quitado la voz y han dejado solamente la instrumentalización de la canción. Y mola mucho, mola mucho. Mira, mira, mira. Ahí la tienes. Con sus vientos, sus orquestistas, todos los músicos para nosotros solos. Y han apartado la voz.
Me gusta mucho esto, ¿eh?
Está muy bien. El álbum entero tiene muchas rarezas y es muy, muy recomendable. Es un álbum que yo metería en Herrera's Carpet.
Pero del tirón.
Ah, sí, tal cual.
Sí.
¿Todas
sí,
las canciones o hacemos una criba?
Mételas todas.
Tal cual,
¿no? Sitio.
Sí, sitio. Perfecto. Bueno, a partir de ahora, durante esa semana, vamos a degustar el primer café del día, porque hay gente que en este momento se están poniendo en marcha, los ponedores, los fósforos, los fosfonautas, y muchos de ellos pues les cuesta levantarse. Vamos a ayudarles con una gran canción mientras, por ejemplo, se afeitan. Es una gran canción para un gran café. Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Una canción maravillosa del 62, el álbum Modern Sounds in the Country and Western Music. Y esta canción me parece alucinante, Herrera.
Sí, señor.
¿Cómo canta, eh? 2 Grammys se llevó esta canción, ¿eh? So I'll just live my life in dreams of yesterday. Me gusta mucho Ray Charles, mucho.
Yo estuve, la única vez que he visto a Ray Charles fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Fui con un amigo dando la vuelta al mundo, pero al revés.
Qué bueno.
Sí, en vez de irnos aquí y hacia allá, pues nos fuimos, pues vamos a Hong Kong y luego nos vamos a Bangkok y luego nos vamos a Tokio y luego nos vamos a Hawái y luego nos vamos a San Francisco y luego nos vamos. Finalmente fuimos a Atlanta. Y cantó una canción, Ray Charles, y el magnetismo de Ray Charles, bueno, ponía aquello boca abajo.
Qué gozada, me parece un hombre con muchísima magia, ha hecho unas grandes canciones y de vez en cuando pues está bien. Vamos a jugar esta semana, si te parece, el primer café del día, siempre acompañado de una gran canción. A ver qué te van pareciendo las canciones que te voy a ir seleccionando. El pasado 5 de junio, pero del 84, Cyndi Lauper conseguía el número 1 en los Estados Unidos con esta gran canción. Ni su compañía de discos, cuando ella se separó de su banda, creía mucho en ella, en que fuese a tener éxitos. Sin embargo, ya con la primera lo petó. Time After Time, canción que a José Feliciano le volvió loco y la versionó, y canción que a Miles Davis también, por ejemplo, le gustó y terminó versionando esta canción que estás escuchando.
Pero realmente, ¿qué es todo esto para lo que significó el lanzamiento mundial del séptimo disco del Boss el pasado 4 de junio del 84? Este fue el primer single, Herrera, el Born in the USA. Fue un canto patriótico y de amor a su país, que no a las políticas de Ronald Reagan, aunque el presidente Ronald Reagan, sin saberlo, utilizaba esa canción en sus propios mítines políticos. Sin embargo, era una canción para dar un palo a cómo estaba el país en aquella época.
Es cierto, es cierto, es cierto. Y la canción además tuvo un éxito mundial bárbaro.
Absolutamente.
Bárbaro, bárbaro.
Sí, sí. Tengo aquí unos datos que te ponen los pelos de punta. 7 de sus 12 canciones fueron singles. Posiblemente ha sido el disco más comercial de su carrera. Y este Dancing in the Dark consiguió el puesto número 2 en el Billboard americano. Este disco, cuando salió, Carlos, recordarás que era capaz de vender 1 millón de discos en tan solo 50 horas. Just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the case. You can't start a fire. You can't start a fire. Me encanta el bombo de la batería, el bombo como va marcando el tempo de esta canción, de ese Dancing in the Dark, que fue el primer single y el primer gran éxito de este séptimo disco de Bruce Springsteen. Le dio por componer muchas canciones y estuvo a punto de descartar esta canción, porque esta canción se la compuso a Donna Summer, y Donna Summer se la rechazó y dijo, pues esta me la quedo yo y la grabo en el Born in the USA. Me encanta este disco.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, 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 sí.
Dicen que podría ser el más comercial. Él ya estaba jugando con sintetizadores, nunca lo había hecho en los discos anteriores. Y esto yo creo que fue un soplo de aire nuevo en el sonido de Springsteen.
Sí, lo que pasa es que soy en eso muy fundacional. Que a mí me interesa Springsteen cuanto más rocker posible, ¿no?
Sí.
Y el rocker ha sido siempre una rítmica, un punteo, una solista y un bajo. Un buen conjunto de ritmo de batería y efectivamente las dos sensaciones que aportaba Springsteen en sus inicios, que era el piano de Roy Vitan y el saxo de Clarence Clemons.
Exactamente.
Eso es lo fundacional, lo elemental de un grupo rock, ¿no? Claro. Hay quien lo hace con menos de eso, ¿eh? Y hace un sonido, fíjate, los ZZ Top, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, o la Creedence.
Sí, o la Creedence, que era exactamente.
O la Creedence, ¿no? Porque, por ejemplo, a Springsteen le fascinaba a Fogerty, y en cuanto podía, Springsteen cantaba con Fogerty y viceversa, porque Springsteen se ha llevado muchas veces a John Fogerty en muchos conciertos, ¿eh?
Sí, 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 cierto, cierto.
Impresionante. Estamos hablando de un artista que, según la edición de la revista de la Rolling Stone en el año 91, colocaba a este disco, el Born in the USA, en el número 6 de los mejores discos de los álbumes editados en los 80. Es un dato importante, ¿eh?
Uh-huh. Pam para pa pam, pam para pa pam. Somebody, Mr. Run, gonna lead a better life than this. Pushing on the highway, and down the blacktop. Getting on the highway, all day long, I don't stop. Getting on the highway, blasting through the bedrock. Getting on the highway, working on the highway. El 4 de junio del 84 se lanzaba este séptimo disco del Boss. Bruce Springsteen, Born in the USA. Herrera, te quedas tú, las calles ya están puestas. Bueno, porque como es lunes hoy no te voy a pedir que te quedes, pero a ver, ya velo pensando para el miércoles, el jueves, ¿eh?
Para el miércoles, el jueves ya me quedo yo entonces, ¿no?
Venga, exactamente.
Perfecto, pues estamos en contacto.
Ella.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.